Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez. Les recuerdo que, como siempre, nos pueden escribir a @faroagricultura.cl. También pueden, aquellos que tienen la manía de usar Twitter, a @faro921. Y, ¿por qué no?, bajar a través de la tecnología el podcast en el sitio web de la radio. Se van directamente ahí, seleccionan el programa y lo escuchan en la comodidad del Apple Car o Google Play. Todas las posibilidades. Don Gabriel Berselli, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo. Muy lindo estar acá.
Oye, Gabriel, bueno, hoy día habíamos conversado de que queremos hablar de un tema que nos está inundando, y es la realidad de estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios de pago, que se han convertido también en elementos de inversión, y esta transformación que está ocurriendo en el mundo. Y me refiero, cuando a la gente se le habla de Bitcoin, no entiende mucho lo que es, no entiende los riesgos, pero lo que sí tenemos claro, que esto llegó para quedarse y va a seguir creciendo, y como toda innovación requiere un cierto conocimiento, dominarlo. No es para todos, no es la panacea para todos, pero claramente agrega valor. Así que me gustaría que nos ayudaras un poco a entender este mundo que se nos viene.
Mira, antes de meterse en el tema de criptomonedas, que yo creo que Cristóbal Forno y Samuel Levy nos van a...
Déjame dejarlos presentados al tiro, porque justamente hemos invitado a este programa a Samuel Levy, quien es ingeniero comercial y participa en la empresa de Capitaria. Él es jefe del departamento de estudios. Bienvenido, Samuel.
Muchas gracias.
Y desde Londres, estuvimos, de hecho, hace una semana estuve allá en el Chile Day, y me imagino que creo que lo vi a Cristóbal. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Hola. Buenas tardes, muchas gracias, Gabriel.
Buenas noches para ti, pues. Son las 12:30 o algo así, no sé, haciendo los cálculos, pero muchas gracias porque nos acompañe. Y vuelvo a Gabriel para que nos haga esta introducción.
Mira, esto está muy relacionado al tema del manejo de la información, y en definitiva también está muy relacionado con el tema de las criptomonedas. En el programa de ayer, en algún minuto también conversaban acá en Faro Económico del tema del manejo de información, como por ejemplo Amazon en algún minuto puede entender a través de las compras y a través del manejo de algoritmos.
Predecir tus hábitos.
Lo hace Amazon con la compra de los libros.
Lo hace Google con tus búsquedas.
Y fíjate que...
Lo hace Waze todos los días cuando tú manejas.
Y fíjate que, por ejemplo, Tesla ya tiene 3 millones de kilómetros manejados por personas, que les permite, a través de esos 3 millones de kilómetros, definir los algoritmos para el auto autoconducido.
Mira, o sea, cuando tú compras un Tesla, ¿aceptas que ellos...
No, lo que Tesla está haciendo hoy en día, que es tratando de automatizar la conducción, lo está haciendo a través de algoritmos, y básicamente los algoritmos lo que hacen es calcular cómo reaccionan las personas, y en función de eso empieza a definir estos algoritmos para que maneje el computador que automaneja. Entonces Tesla, junto con Google, que es otra pionera en este tema, están desarrollando el tema. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Tesla tiene 3 millones de kilómetros, Volkswagen tiene 100.000, por ejemplo. Entonces, obviamente, los que tienen esa mayor cantidad de información, como la Google, Apple, Amazon, Google, con lo que estabas mencionando antes, es una tremenda ventaja competitiva. ¿Qué es lo que está pasando? La pregunta es, ¿de quién es esa información? Entonces, Tesla, cuando tiene las personas manejando, ¿de quién es esa información? ¿Es de Tesla o es de cada una de las personas?
Te doy un ejemplo, Facebook. La gente cree que Facebook es gratis. Facebook no es gratis. Lo que pasa es que usted firma un acuerdo donde le da la información suya, de su comportamiento, de sus amigos y de toda su familia.
Exactamente. ¿Ah? Y eso es lo que hace de que estas empresas, hasta ahora, tenían grandes ventajas competitivas por tener esta información. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora en Europa sancionar una ley que establece que la información es de cada uno. Por ende, tú, yo, podríamos decirle a Amazon, señores Amazon,
devuélvame mi información.
Pásele toda mi información de compra
a otra empresa.
A otra empresa, Barnes & Noble. Ahora, no le van a pasar los algoritmos, no le van a pasar
la data. Y el algoritmo lo van a poner ellos.
Los algoritmos lo pone cada uno. Entonces, le pueden pedir lo mismo a Tesla. Y no solamente eso, te pueden llamar y decir, oiga, don Eduardo, le pago plata porque usted mande esta información a tal y tal. Y vas a tener portales en donde lo que van a hacer es haciendo trading de la información. Entonces, los 3 millones de kilómetros, que son N cantidad de personas, podrían estar vendiendo la información.
Oye, te doy un ejemplo. Volkswagen podría venir y decirte, mire, señor, si usted acepta que yo le haga un seguimiento a sus datos en forma anónima, yo le voy a pagar o le hago un descuento en la compra del auto. Inmediatamente esa ventaja que tenía Tesla pasa a desaparecer y por lo tanto se cambian las valorizaciones. Ahora, mira qué fuerte lo que dice.
Es muy fuerte. Fíjate cuál es el origen que hay detrás de esto. Es un poco la misma tendencia que hubo en lo pasado con el rompimiento de los monopolios. ¿Te acuerdas de AT&T?
Sin duda.
Cuando se
separó en nueva empresa,
las Baby Bells.
A Bells, Edison y todas estas empresas.
El origen de eso fue, matemos un monopolio y generemos competencia. Y esta es la misma tendencia que hay ahora. Entonces, acá, por un lado, esto te va a impactar a los que actualmente tienen información.
Digámoslo con nombre, Amazon, Google, Facebook, que son los grandes, porque Tesla no es tan grande. Pero
todavía.
Tesla, para que sepan todos los auditores, es la empresa, hasta hace un mes, era la empresa más grande por valorización bursátil automotriz.
Que Ford y General Motors.
El mundo. Sí. Hoy día ya no, porque cayó en dos semanas y probablemente tiene algo que ver con lo que estás diciendo. Y hoy día está debajo General Motors, pero es la segunda del mundo.
Sí, en realidad cayó porque Volvo anunció que iba a sacar el auto eléctrico en el año 2019. Pero a lo que quiero ir, que acá hay varios efectos. Por un lado, las empresas estas que pierden el monopolio. Por otro lado, la oportunidad de negocio para portales para hacer trading de información. Porque si tú, sacar a una persona tras otra en forma manual, un cuento, pero a través de un portal, y don Eduardo, ponga usted acá su información
y
le pago tanto. Eso es un segundo efecto. Y el tercer efecto, que es más preocupante, es la rapidez de los gobiernos para poder estar detrás de esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de Google y hablamos de Uber y hablamos de la lentitud que todos los gobiernos tienen para reaccionar, o mismo la robotización que hablaste en el programa de ayer, y ponerse al día de todo eso, es muy complejo para los gobiernos ponerse al día. Y esto entonces nos lleva, y yo quería hacer esta pequeña introducción para que nos lleve al tema de criptomonedas, porque
¿qué son las criptomonedas para nuestros auditores en la forma más sencilla posible?
Y sería bueno que Cristóbal Forno, entonces, le demos la palabra. Cristóbal, aprovechémoslo, y después a Samuel.
Si no, se nos va a quedar dormido, Cristóbal.
Así que, Cristóbal, ¿qué son las criptomonedas para que lo entienda la doña Juanita? ¿Y qué impacto puede tener para doña Juanita una criptomoneda?
Hoy día, impacto, claramente que ninguno. Claramente las criptomonedas son una tecnología relativamente nueva, que hace el año 2009 con la erupción del Bitcoin. Pero la gracia de la criptomoneda y lo que representa para el futuro es la tecnología que hay detrás de la criptomoneda, que es la tecnología blockchain, ¿ya? En donde básicamente a través de una cadena de bloques, ¿cierto?, que se puede configurar de diferentes formas, se puede generar cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de los llamados contratos inteligentes, que lo podemos explicar en breve.
Pero podrías pero Cristóbal, ¿podrías pagar el día de mañana con criptomonedas en un supermercado, por ejemplo, o no? ¿O es para
Japón
cosas?
Japón hoy día ya acepta, oficialmente el gobierno japonés ya acepta alguna de las criptomonedas como medio de pago oficial, para el comercio común y corriente. Ajá. Japón ya lo tiene de alguna manera oficializado. Aquí en Inglaterra, la autoridad británica ha dicho en innumerables ocasiones que no prohíben las transacciones de criptomonedas, no están prohibidas. Aún no se encuentran regulados fondos que las puedan ofrecer masivamente al público, pero de alguna manera la penetración que están teniendo las diferentes criptomonedas, principalmente las más conocidas son el Bitcoin, y ahora está muy fuerte. entrando muy fuerte, digamos, el uso del Ethereum, ya, pero hay muchas más. Es bastante importante en términos de usos reales.
Ahora, sáqueme una duda, Cristóbal. Sí. Cuando uno habla de moneda, uno se imagina un banco central regulando la cantidad de billetes que hay en un mercado y la cantidad de plata que se maneja a través de tarjeta de crédito, tanto los M1, M2, M3...
Y dándole confianza a esa moneda, claro, ese medio de pago.
Porque hay un respaldo detrás. ¿Cómo funciona esto? Porque acá hay un banco central que emita un Bitcoin. ¿Cuál es el respaldo que hay detrás? ¿Cómo se compara esto con la tradicional moneda que todos conocemos?
Esa es la conversación más entretenida y más linda que se puede tener al respecto. Porque desde mi perspectiva no hay ningún respaldo detrás de un billete. Y en cambio, en una criptomoneda es un nuevo acuerdo social. Es un nuevo acuerdo entre ustedes con el resto del mundo, que nos ponemos de acuerdo en que ahora vamos a transar en Bitcoins o Ethereum.
¿Y cuál es el respaldo que hay detrás de eso? Porque antes había oro.
¿Qué pasa si alguien se porta mal y dice yo no cumplo la regla, o alguien que modifica y viola ese contrato, ese acuerdo social? ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué esta tecnología blockchain te permite que aunque alguien quiera portarse mal, eso no va a ocurrir?
Bueno, esa es la gracia de la tecnología blockchain, que hoy es la posibilidad de hackear una criptomoneda o un blockchain. Es realmente, el otro día salía un post de 1 en 77 millones, ya, la posibilidad de hackear de poder encontrar una combinación para un Bitcoin, lo cual lo hacía prácticamente imposible hoy día, ¿ya? No era 77 millones, era 77 millones de millones de millones, era un número que era imposible decirlo en una palabra.
Okay, pero ¿ya? Recuerda que estamos con Cristóbal Forno, quien es gerente de Capitaria, lo digo bien, empresa que está muy especializada en el trading de contratos por diferencia y particularmente en lo que son monedas, criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Yo te quiero preguntar un poco para los auditores. Este medio de pago, que es un medio virtual, que no está sujeto a bancos centrales, donde hay una regla para emitirlo, donde
hay un respaldo también.
Hay un respaldo. Aquí hay dos animales distintos, porque Bitcoin es un poquito más opaco y entiendo que Ethereum se sabe bien quién es el dueño. Es un poco lo que pasó cuando teníamos, ¿se acuerdan cuando había los sistemas operativos y apareció Linux y apareció Red Hat? Bueno, Red Hat terminó un poquito la opacidad. Dijo, esta es una empresa con accionistas conocidos, este es nuestro principio, esto puso las reglas bien claras, pero ambos funcionan sobre la misma tecnología. Y yo creo que es bueno explicarle a los auditores que aquí hay dos soluciones, o sea, dos problemas que se solucionan. Uno es cómo intercambiar bienes, que es el medio de pago, y otro es que también en sí mismo tiene un valor intrínseco y ha sido un elemento para inversiones, para generar valor intrínseco que ha ido subiendo en el tiempo. ¿Por qué no nos tratas un poco, Cristóbal, de explicar eso?
Sí, cada criptomoneda tiene sus características propias. El Bitcoin, tal como dice, es un medio de pago que yo lo considero como el oro, porque está limitado el número total de Bitcoins que van a poder existir en el mundo.
¿Quién lo limita
después
eso?
De esos
¿Quién lo limita, Cristóbal?
Está limitado desde las reglas iniciales del Bitcoin,
el en donde
la minería, la llamada minería, sí, que son las cadenas de bloques que se puedan generar, el total de combinaciones que se puedan generar, está limitado a un número, no lo recuerdo exactamente, pero en torno a los 23 o 24 millones de Bitcoin.
Mira, para hacerlo fácil para los auditores, imagínense el juego del gato. El juego del gato tiene ciertas combinaciones. Tú te pones de acuerdo y dices, y esas son, y no puedes crear nuevas porque no te funciona. Son 9 casilleros y no puedes poner más cambio. Entonces es una manera en que tú dices, exacto, esta es la regla que pusimos y estamos de acuerdo y no se pueden emitir más, porque no tendrías un gato tridimensional.
En simple, exacto. Entonces, en la medida que el Bitcoin se empieza a utilizar y adquiere... se hace, no espero en el corto plazo ni en el mediano plazo que sea de uso común, pero lo suficientemente masivo, ¿ya?, se transforma en oro. ¿Por qué? Porque no hay más, y como no hay más, es una forma de incluso almacenar valor. El Ethereum, en cambio, es una criptomoneda que tiene la gracia de generar smart contracts. Y eso significa que uno puede, para llevarlo a un extremo, ofrecer un porcentaje de una producción de un campo y colocarlo en un smart contract basado en Ethereum y ofrecérselo a cualquier persona en el mundo. En términos, llevándolo a un extremo, podría reemplazar incluso la emisión de acciones de empresa. ¿Ya? Hoy día hay muchas empresas que se están creando, digamos, en torno
a mí no me queda muy claro el concepto, si lo podemos explicar, o no sé, ahí Cristóbal, perdón.
Por supuesto.
Sí, fíjate, un
el smart
digamos, ¿qué ventaja habría hacer un smart contract en Ethereum versus dólar? Digamos que hoy en día uno va y compra un futuro en dólares o hace un contrato en dólares.
Un exportador de fruta, por ejemplo.
Sí, ¿cuál es la ventaja?
No, son cosas completamente diferentes. Hoy día el dólar es una divisa. La criptomoneda, lamentablemente, se llama moneda, pero en realidad no son una moneda. Son una posibilidad, te da una serie de posibilidades según las características de cada cryptocurrency.
O sea, un derecho.
De hacer diferentes acciones. Por ejemplo, el Bitcoin permite realizar pagos. El Ethereum también sirve para realizar pagos o para realizar transferencias. A un valor cero, por ejemplo, el Ethereum no tiene costo de transferencia. Ya él no necesita un SWIFT, no es necesario ir a un banco directamente. Yo puedo transferir el Ethereum de aquí a Samuel en un segundo a través de CryptoMarket, por ejemplo, que es el exchange de Ethereum en Chile, y lo va a tener ahí Samuel sin ningún costo.
Y en teoría, si Samuel pudiera usar esa plata,
Samuel los vende al precio que está en ese minuto en el mercado en Chile y lo deposita a los minutos, breves minutos, lo que se demora en poner la cuenta corriente, y saca el dinero. Y yo le transfiero el dinero en Libra, que lo traspasé a Ethereum, se lo pasé a Samuel, y sacó la plata en pesos chilenos sin ningún intermediario y sin ningún costo. Esa posibilidad la tiene el Ethereum.
¿Y cómo? O sea, eso es un medio, para resumirlo a nuestros auditores, en esa funcionalidad es un medio de pago con un costo de transacción muy barato. Es un poco lo que hizo Uber. Uber nos coordinó a un costo que no es cero en el caso de Uber, porque pagamos algo, pero es marginal respecto a la alternativa que teníamos antes. Entonces, esa función, tú nos dices que hay dos tipos de moneda, pero de criptomonedas, como dices tú, y son distintas, tienen ciertas particularidades. Ahora, lo que nos parece muy atractivo es esto de los smart contract o contratos inteligentes, que nos puede permitir, por ejemplo, el día de mañana saltarnos las bolsas de comercio, ¿eh? Literalmente, o sea, ya los dueños de una empresa, los accionistas, no necesariamente tienen que ir a través de tocarle la puerta a la Bolsa de Comercio de Santiago, sino que pueden ir directamente a los dueños de esa empresa, digamos.
Exacto, lo que sucede hoy día con los llamados ICOs, que es el reemplazo de un IPO, básicamente es levantar capital, en términos súper simples, a través de una criptomoneda que hoy día se ocupa el Ethereum, porque es la que te da la posibilidad de generar este contrato inteligente.
¿Y quién define? Perdón, antes que sigas con contrato, ¿quién define la cotización de Ethereum, por ejemplo? ¿Cómo se fija esa cotización?
El mercado.
Oferta y demanda.
Oferta y demanda.
Igual que oferta y demanda, exacto.
Oye, vamos, súper interesante la conversación. Vamos a seguir conversando de esto de las criptomonedas, el Bitcoin y el Ethereum, a la vuelta de una breve pausa. Sí, recordarles que no se quede atrás. Siga el consejo de los expertos inmobiliarios en una clase de activo distinta, que son las rentas inmobiliarias. Asesórese por un experto, más de 20 años de experiencia, más de 2.500 millones de dólares administrados. Conozca nuestras alternativas de inversión en www.independencia-medio.sa.cl, donde podrá conocer los beneficios y también los riesgos que tiene este tipo de inversiones. Y si está pensando que un Infinity es un auto, la verdad es que no, es una relación. Un Infinity no se maneja, se siente. Venga a conocer y probar toda la línea de lujo en la boutique de Infinity, ubicada en José Alcaldo Delano, esquina El Tranque, donde podrá conocer, por ejemplo, el nuevo Infinity QX30, el primer crossover compacto de la línea Infinity. Infinity Empower the Drive. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Gabriel Vercelli y el día de hoy con Cristóbal Forno y Samuel Levy, ambos de la empresa Capitaria.
mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de la 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
El Sindicato de Trabajadores de Escondida y la Administración de la Minera retomaron las conversaciones para definir una extensión del acuerdo por jornada excepcional, negociación que los operarios esperan que termine con la entrega de un millonario bono. Según información del sindicato, se entregó a la minera una carta con las peticiones de los trabajadores para renovar la jornada 7x7, lo que requiere de un acuerdo entre las partes. En el convenio anterior, en este punto, que coincidió con la negociación colectiva del 2013, cada trabajador de la mina obtuvo 6 millones por este concepto.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Amigos, les habla Fernando Villegas y les quiero dar una cordial bienvenida, un saludo además a todos los auditores que todos los días se suman a nuestras frecuencias, las de Radio Agricultura, a lo largo de todo el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez. Les recuerdo, para aquellos que se vienen incorporando, que el día de hoy estamos con un despacho directamente desde Londres. Nos acompaña
Cristóbal Forno.
Cristóbal Forno, le estaba cambiando el nombre a don Cristóbal, quien es gerente general de Capitaria, y también está el gerente de estudios, Samuel Levy, ambos expertos en este mundo de las criptomonedas. Y aquí, Gabriel, que tú querías hacer una pregunta que te quedó ahí.
Yo, el tema de fondo, porque muchos hablamos de Bitcoin y hablamos de todas estas criptomonedas sin entenderlas exactamente. Y ahí es interesante saber, ¿es esto algo que reemplaza el día de mañana, no ahora, pero puede ser algo que reemplace totalmente las actividades monetarias de flujo, o es algo complementario? Y la segunda pregunta, digamos, si es complementario o reemplaza, la segunda pregunta es ¿cómo uno puede controlar el tema de lavados de dinero, por ejemplo, cuando hoy en día estar transfiriendo platas por afuera hay que estar dándole radiografía a los bancos para saber?
Pregúntale a WannaCry. Todo por Bitcoin.
Y justamente, entonces, ¿cómo los gobiernos van a regular esto para evitar lavados de dinero y movimiento de divisas indebidos? Y Samuel sería bueno
para incorporarte acá. Como 10 preguntas.
No, pero son dos. Una, ¿esto va a ser complementario o va a ser competitivo? Y lo segundo es, ¿cómo se regula esto para evitar usos indebidos?
Bien, primero es importante entender que esto es absolutamente complementario. En ningún caso esperamos que las criptomonedas lleguen a comerse el mundo de las divisas como las conocemos. Vamos a tener bancos centrales para rato y digamos la industria del dinero, digamos, de alguna forma se va a mantener, y vamos viendo que simplemente las criptomonedas llegan a ocupar cierto espacio que en el mundo financiero quizás estábamos un poco más retrasados. Vemos el boom del internet en primer lugar, y vemos como por ejemplo el retail, las aerolíneas y un sinfín de otros rubros sí fueron avanzando en esta tecnología del boom de internet, y ya vamos viendo cómo por ejemplo el retail cada vez son más las tiendas, sobre todo en países más desarrollados, pero cada vez son más las compras a través de las tiendas online que a través de la tienda física.
Sí.
Quizás en una aerolínea se nota un poco más, que en donde ya prácticamente nos vamos, ¿cierto?, a la tienda física, a la aerolínea, a comprar un pasaje
y lo compramos. Hacemos el check-in, de golpe vamos directamente a la nave.
Absolutamente.
Claro, y ahora las aerolíneas están siendo demandadas por las asociaciones de agentes de viaje. Ahí es como se repite la historia para proteger su negocio, cuando en el fondo los usuarios ya no quieren trabajar con la agencia, o la gran mayoría, hay un porcentaje que sí prefiere trabajar.
Y ahí paga. Entonces, ¿tú lo ves complementario esto?
Absolutamente. Es finalmente saciar una necesidad que existía de eliminar ciertos procesos burocráticos, de ciertos procesos que son bastante caros, como la transferencia de dinero, y que también puede ser burocrático y lento, como decía anteriormente, y por lo tanto ahí es donde llegan las criptomonedas a hacer este mundo más competitivo y también un poco más abierto y transparente. Y la segunda pregunta,
¿cómo regulas tú que no hagan uso indebido de esto? Transferencias, por ejemplo,
lavado de dinero. Primero, que no venga un tipo y altere y descubra la manera de cambiar el algoritmo. Y la segunda, que no sea usado, como está haciendo hoy día, para hacer terrorismo, para hacer financiar terrorismo, para financiar lavado de dinero, drogas, o el caso, por ejemplo, de estos ataques, ciberataques, donde la manera de pagar, si a ti te capturaban tu computador, te decían sus archivos están todos encriptados. Si usted me manda 300 bitcoins o dólares en bitcoin, yo le doy la llave y se los de. ¿Cómo hacer para evitar eso?
Bueno, yo creo que ahí está el gran desafío, digamos, para seguir avanzando en esta tecnología. Pero creo que esa respuesta, bueno, es muy compleja. Yo creo no tener la solución, digamos, de cómo evitar el lavado de dinero a través de estas monedas. También se puede hacer con el efectivo. O sea, por ejemplo, yo puedo pedir, digamos, un maletín lleno de efectivo, ¿no es verdad? Y ahí también es difícil, digamos, hacer el tracking del dinero.
Claro, que cada vez es más difícil transportar el maletín con el dinero.
Estoy de acuerdo, pero el tema es cuando probablemente el lavado de dinero se descubre una vez que la persona gasta ese dinero. Por lo tanto,
mira,
probablemente
yo los puedo ayudar. El otro día conversando con gente en Alemania de la empresa GID o Giesecke & Devrient, que llevan 160 años en el tema de los medios de pago, primero con el dinero físico, después inventaron la SIM card y después están con los pagos móviles, y me decía que esto, concuerdo contigo, primero está el tema de el hábito, la gente, las costumbres son lentas de cambiar. La SIM card, que parece, se inventó el año 69, la inventó un señor alemán que me decían el 69, y recién hoy día está masificado. Y bueno, esto va a pasar lo mismo. Y para el tema del lavado de dinero y proteger el terrorismo y estas cosas, es la transparencia, es que haya algún grado de trazabilidad o ciertos controles. Cuando hay movimientos extraños, tú tienes que tener algún regulador que sea capaz de hacerlo. Yo creo que la misma solución del mundo virtual va a ser la que se aplica hoy día. Cuando tú vas y compras un auto al contado, la obligación del que te vendió el auto es informarle,
notificar al servicio postal interno,
no, a la DAC, a la UAF, UAF, o sea, Unidad de Análisis Financiero, porque eso nos lo ha explicado acá nuestra querida panelista Tamara Agnich, pero básicamente yo creo que van a aplicar los mismos controles. Ahora, esta tecnología tiene sus beneficios. Primero, dijiste tú, el menor costo de transacción. Sí, segundo, además es una inversión. Hemos visto que en el último año el Bitcoin se ha disparado, ya no me acuerdo si es 300%. Ustedes hacen llamados en avisos en el diario a invertir en esto, pero yo les pediría ser bien cuidadosos ahí, porque también en el último mes la moneda ha caído 22%. Y hay mucha gente que no es inversionista calificado y que no es capaz de entender en qué se está metiendo. Que en este caso es un poquito una ruleta, ¿verdad? Porque esta moneda realmente tú no controlas. O sea, hay un ataque de Rusia a Ucrania y la criptomoneda se disparó, y eso no, nadie lo va a poder, nadie te va a poder hacer un análisis prediciendo eso. O viene un ciberataque y sube la moneda, y por razones obvias, porque es más atractiva oferta y demanda. Entonces, ¿qué le dirías tú al inversionista? ¿Quién es el inversionista al que ustedes apuntan cuando hacen estos avisos invitando a esto?
Sí, con respecto a lo ser cuidadoso, creo que lo somos, y te lo digo porque estoy desde adentro, digamos. Hay un departamento de compliance que justamente está vigilando las buenas prácticas, que es algo que debe tener toda empresa, por supuesto. Y nosotros también, cada vez que hablamos con nuestros clientes, tenemos en nuestra herramienta, nuestra plataforma, ciertas herramientas de
filtro.
Exacto, para limitar las pérdidas. Nosotros somos muy cuidadosos a la hora de hablar con nuestros clientes y decirles que efectivamente la volatilidad de estos activos es considerable y muy superior.
Pero perdona, yo quiero aquí hacer una aclaración. Nosotros aquí en el programa somos libertarios en estos aspectos. O sea, nosotros creemos que la gente adulta puede perder si quiere la camisa, ir al casino y jugársela. Sí. Lo que sí nos parece que hay ciertos productos que requieren cierta sofisticación. Correcto. Y que al menos hay que definir cierto estándar, o por lo menos preocuparse de que el tipo, ahora si el tipo insiste y quiere invertir, no lo puede evitar, es la libertad, digamos.
No, estoy de acuerdo. Nosotros estamos en este proceso también de que es muy fuerte en nuestra empresa, que es de educación, con muchos seminarios, talleres, cursos de análisis técnico que ayudan mucho sobre todo a este tipo de inversión, y en esa línea es que vamos tratando de cuidar justamente a nuestros clientes en base a la información y a educación. Por lo tanto, no es que les entregamos la plataforma y los abandonamos, digamos. En ningún caso es así, digamos, la forma de operar de nuestra empresa.
Claro, porque si no se cuidan ustedes, un autocuidado va a llegar al regulador, y siempre el regulador llega mal, llega con un excesivo celo
pasado
y al final
dejo.
Mata al hindú, mata a la vaca, como dicen.
Ahora, en todo caso, cuando ustedes hablan de inversión, están más con el lado de Bitcoin, porque el otro es básicamente un medio de pago,
yo te diría que al revés.
Hay valorización en Ethereum,
sí, por supuesto.
Igual que la de Bitcoin, tenemos, a pesar de que Bitcoin tiene una cantidad limitada.
Y es más transparente, los dos tienen cantidad limitada, los dos tienen un algoritmo, pero la diferencia de Ethereum es que es como yo, el ejemplo Red Hat, es una empresa un poco más transparente, es una empresa de partida, es transparente quiénes son los que actúan ahí.
Sí, a ver, bueno, es importante establecer
para
que...
Sí, perdón, adelante, Cristóbal desde Londres. Cristóbal,
para comentar un poco desde el punto de vista corporativo, los avisos tratamos de poner que son extremadamente riesgosas la inversión en el contrato por diferencia. Están el Bitcoin, el Ethereum y otras dos divisas, criptocurrency adicional, el Ripple y el Dash y el Litecoin, que son tan recién apareciendo, digamos, en el mercado, son mucho menores. Lo más importante acá, y que yo quiero recalcar, mi opinión sinceramente, a mi amigo en WhatsApp, que yo le escribí, le dije, amigo, yo sinceramente creo que la oportunidad en las criptomonedas sea asimétrica. Uno hoy día puede llegar y comprar algún paquete de criptomonedas, $1,000, $2,000, $10,000, $15,000, dependiendo de la posibilidad que tenga cada uno. Pero uno va a poder perder ese dinero que puso ahí de depósito, 1,000, 2,000, 10,000, 100,000. Pero puede multiplicarlo hoy día por criptomonedas por 5, por 10, por 20, por 100.
Bueno, hay eso personas, es como apostar al color, al número 36 en la ruleta. Tienes una probabilidad alta de ganar, no lo sabes, pero eso no impide que se desarrolle esta industria, porque al final resuelve un problema, lo resuelve a muy bajo costo.
Pero hay un tema, digamos, esto no es para doña Juanita, porque doña Juanita probablemente no esté invirtiendo en esto, pero para alguien que es un empresario, que no está metido en esto, cuando uno dice, bueno, compro una acción de Apple, sé que hay una empresa detrás, hay X cantidad de acciones emitidas, y hay gente que quiere comprar y gente que quiere vender. Y puede ser que suba y va a subir porque tiene un tema de, qué sé, un iPhone nuevo que esté sacando. ¿Qué es lo que hay detrás del Bitcoin? Es decir, no hay un Apple, ¿qué es lo que hay detrás que hace que sube o que baje? Simplemente que gente pide, pero ¿qué es lo que, con ese criterio podríamos hacer una estafa piramidal? Toda la gente pide hasta que la cosa cae.
Lo voy a explicar bien sencillo. Imagínate que hacemos un grupo de WhatsApp, los que estamos aquí, Samuel Levy, Cristóbal Forno, Gabriel Berselli y Eduardo Martínez. Sí. Y los cuatro nos ponemos de acuerdo que este daily, este aparatito, este celular, lo tengo yo.
Sí.
Y nos compartimos la información toda la vez. Imagínate que yo digo, bueno, ahora le voy a pasar el celular a Samuel y mandamos la información toda a la vez, siempre vas a saber que hay un solo celular. En todo momento todos vamos a tener la misma información.
Porque, ¿y qué hace que sube y que baja el Bitcoin?
La oferta y demanda, porque si en el fondo todo, imagínate que todos queremos el celular, entonces si bueno, yo ofrezco dos, no, yo ofrezco tres, yo ofrezco, y eso es lo que tú no puedes controlar, como pasa por ejemplo en una acción de consumo de pañales, por ejemplo, donde tú vas a saber, hay ciertos drivers, ciertas tendencias. Aquí todavía estamos en pañales y puede aparecer, por ejemplo, lo que pasó, ¿se acuerdan? En Argentina o en Ucrania, cuando, ¿qué fue lo de Argentina? El corralito, y la gente, los argentinos empezaron tu compatriota a sacarle la plata.
Pero Eduardo, siguiendo con tu ejemplo, digamos, después Cristóbal y Isabel nos pueden explicar, pero si la acción de Apple empieza a subir en forma ilógica, porque no hay ningún fundamento detrás, uno dice, no, yo esto no lo compro porque no lo creo, no hay nada nuevo
para... O vendo, tienes la libertad
o vendo, de... No, o vendo. Pero en este caso, como dices tú, el celular lo quiere uno, lo quiere el otro, pero...
Pero tú ofreces el doble, sí, tú ves, y hay demanda.
Pero ¿y qué gano yo con tener el celular pagando el doble? Ese es el tema de fondo, porque en la acción de Apple yo puedo creerle que...
Te explico, porque sí, el celular te presta un servicio, y eso es lo que hablábamos con Cristóbal. El servicio primero de pagar a un muy bajo costo, porque estamos viendo, tú puedes transferir un dinero a China, un dólar, eso te da un servicio. Sí. Tú puedes, imagínate un tipo... Pongámonos bien negativo, un narcotraficante necesita sacar dinero de Ucrania a Estados Unidos. Le da lo mismo que le vaya a costar 50%, él quiere sacar el dinero. Bueno, ahí tiene un ejemplo, mal ejemplo, de el valor que le agrega. Él va a estar dispuesto a pagar más. Por eso es que a mí me parece, y eso es lo que le pregunto un poco a Cristóbal, que está en Londres y que allá se ve un poco lo importante que es darle confianza a los mercados, me parece que la solución va más por un lado de Ethereum que por un lado de Bitcoin. No sé si estoy equivocado, ¿qué opinan ustedes, que son los expertos?
A ver, sí. Yo creo que son complementarios, son diferente uso. Yo creo que el Bitcoin, como decía, va a ser el oro, y el Ethereum es una moneda que se va a transformar mucho más de uso común y va a llegar al mercado retail. Incluso creo que puede llegar, tiene el potencial para llegar a ser de uso retail. Incluso en algún minuto, obviamente.
O sea, un hombre como Gabriel Berzelli se va a sentir más tranquilo operando en un ambiente Ethereum donde conoce quién está detrás, cuáles son las reglas, es bastante menos opaco y le va a permitir incluso hacer cosas más sofisticadas como un bono, como una compra de acciones.
Exacto. Ahora, un punto súper importante, si uno quiere operar y comprar Bitcoin o Ethereum, es importante con quién uno lo haga, porque hay dos factores. Uno, el tema de la verificación de datos, que va para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ajá,
buen punto.
Estoy seguro que... ¿Cómo?
No, ese es un buen punto, porque entiendo que ustedes, por ejemplo, están regulados, no en Chile, pero están al menos regulados en Londres por la regulación que se le aplica a los contratos por diferencia. Entonces ya sabemos que ustedes pasaron un filtro.
La verdad es que estamos en proceso de obtener nuestra licencia en Londres. Lamentablemente los productos todavía no están regulados en Chile.
Me adelanté un poquito, pero para allá va, pero lo van a lograr, yo creo que exacto, lo van a lograr, ya.
Pero los procesos están en marcha, funcionan todos los días. Sapo, que uno de los Sapo y Coinbase, que son los principales exchanges de Bitcoin y de cryptocurrency en el mundo, los dos tienen procesos de verificación de datos súper complejos, mucho más de alto nivel incluso que la mayoría de las empresas financieras. Entonces quedó como la sensación de que en un inicio se usó mucho para lavar activos y como que eso quedó instalado, y la verdad que hoy día el uso que se le da a la criptocurrency es mucho mayor en el día a día que el que le pueda estar dando a alguien para aprovechar lavar activos.
Imagínate, para pagar el taxi, el estacionamiento, pago de $5, ¿cómo no va a ser más eficiente? Piensa en la gente, la cuenta RUT en Chile, que paga $400 por cada transacción. ¿Cómo no va a ser más eficiente, por ejemplo, que a un jubilado se le cargue en una tarjeta de prepago a través de Bitcoin y el costo de transacción sea cero o cercano a cero?
Y Samuel, ya dado lo tenemos acá, ¿cómo notan ustedes que es el entendimiento de las autoridades, digamos, cualquiera sea, no me estoy refiriendo a ningún color político acá, de este tipo de temas, y especialmente cómo ven ustedes el Banco Central aceptando este tipo de operaciones?
Oye, dejamos plantear la pregunta para que la piensen un poquito. Vamos a ir una breve pausa y les recuerdo, como siempre, que proteja su patrimonio. No se confunda, hay una clase de activos que se comporta, Gabriel, distinto a las acciones y a los bonos, que son las rentas inmobiliarias, que han sido tremendamente rentables en los últimos 10 años con un aspecto como Independencia.
Muy seguras, además.
Bueno, como todo, tiene sus riesgos y beneficios, pero usted los puede conocer en www.independencia-sa.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con Cristóbal Forno y Samuel Levy, ambos de la empresa Capitaria, y Gabriel Bertelli, hoy día, que nos acompaña.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
¿Sabía usted que la CONFEPA es la Confederación de Padres de Apoderados de Chile, que reúne a todos los apoderados que se quieran sumar a lo largo del país? ¿Qué es lo que hacen? Luchan por defender los derechos de nuestros hijos y nuestros derechos como padres y apoderados.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower. Soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño.
Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo.
Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez, acompañado de Gabriel Vercelli. Y les recuerdo que estamos hablando en este minuto con Samuel Levy y Cristóbal Forno, gerente general y gerente de estudio, respectivamente, de la empresa Capitaria. Y hoy día el tema es un tema un poquito denso, pero muy importante, porque los auditores van a ir escuchando cada día más de Bitcoin, Ethereum y este llamado a subirse al carro de estas criptomonedas.
Yo creo, Eduardo, fíjate que deducía, cada vez lo vamos a estar escuchando más, esto lo asemejaría al 1990, cuando empieza a aparecer Internet.
92, para ser exacto.
Y la gente decía, ¿qué será esto del email, digamos?
Internet.
¿Y cómo se mueven, por qué carretera se mueve la correspondencia?
Oye, pero yo lo peor de todo que tengo que reconocer que yo empecé a trabajar en la ESO, en esa época que era parte de la Exxon, y me acuerdo que teníamos el coordinador, se llama, y yo le explicaba a mis compañeros de universidad, les decía, oye, mandé un mensaje y lo recibieron en Malasia, a la misma, y no me podían creer. Entonces, estamos en esa
la
etapa.
La misma
lo bueno que estamos con los expertos, y aquí tenemos a
Cristóbal
la pregunta.
Y la pregunta que queríamos hacerle a ambos, y Samuel puede comenzar a contestarla, es decir, ¿cuál es el grado de entendimiento que tienen autoridades locales acá de este tema complejo? ¿Y cuáles son las reacciones en general de los bancos centrales de esto? ¿Es algo que lo ven absolutamente lógico, complementario? ¿Hay algún tipo de reacción negativa? ¿Cómo son esas dos autoridades?
Bien, es importante entender que esto es una tecnología aún muy joven.
Okay. Al igual que ustedes, pues.
Es que hay que ser joven para entenderla, yo creo.
Y bueno, teniendo eso en consideración, son algunos quizás bancos centrales más pioneros, como justamente Japón, que ya dio el visto bueno para que se acepte como un medio de pago válido. Y también en Inglaterra, ya del Banco Central de Inglaterra, al salir algunos papers justamente como estudiando esta tecnología. Se va a requerir de algún estudio bastante profundo antes de una aceptación, obviamente. Nosotros consideramos que, bueno, por ejemplo, en Argentina también la aceptación de las criptomonedas es mucho mayor que en Chile. Lo mismo sucede...
Claro, digamos, porque la confianza en el Banco Central de Argentina es bastante más de... ¿Y para qué decirlo?
Para que no se roben las criptomonedas.
Sí, tus compatriotas le han robado varias veces todo el dinero, le han robado la plata de la AFP, le han robado los corralitos. Entonces, yo creo que en esos ambientes, justamente, como Ucrania... es cierto lo que dices tú, sí. Resuelves un problema real, porque si tú no confías en el sistema.
Y acá en Chile, ¿cómo estamos con la aceptación y el... ¿cómo lo ven ustedes?
Nosotros creemos que de momento lento, creemos que va a tener que ser una... como es en general, todo parte de los países desarrollados y después los emergentes suelen ir adoptando, digamos, estas nuevas formas o esta tecnología.
Mira, permíteme discrepar un poquito, yo creo que... Si tú lo ves, lo que pasa en China, por ejemplo, sí. WeChat hoy día se ha convertido en un medio de pago para todos los pagos menores. Los taxis se pagan con WeChat, y no necesariamente de un país desarrollado, Nacio. Y en India va a pasar lo mismo. Y probablemente Argentina va a ser donde se va a desarrollar más este negocio. Y después lo vamos a ir tomando nosotros, pues le vamos a perder el miedo, lo vamos a conocer más. Y yo creo que al final vamos a ver las bondades y los riesgos.
Sí, justamente, bueno. Pasa más o menos algo similar con los contratos por diferencia y con varias tecnologías del sector financiero o avances del sector financiero que de repente es bueno ver o utilizar como conejillo de India lo que pueda suceder en algunos otros países como experiencia. Yo creo que lo que está sucediendo en Japón es muy positivo. Yo creo que muchos bancos centrales en el mundo están con la vista puesta en lo que sucede en Japón, en cómo funciona, en cómo se solucionan ciertos problemas que podrían ir surgiendo con el tiempo. Y una vez que vean que es absolutamente o que digamos
viable,
que estamos
llamados controlable.
Exactamente. Una vez que veamos que es viable, ahí probablemente se puedan ir adoptando en otras economías, digamos, quizás un poco más conservadoras.
Oye, me gustaría, nos quedan un par de minutos y aquí el ánimo de este programa también es de educar. Entonces quisiera pedirle a Cristóbal, descríbenos un poquito, Cristóbal, a qué tipo de inversionistas están ustedes apuntando, para dejarlo muy claro, para que la gente no se equivoque y entienda los riesgos. ¿Por qué no nos describe lo más amigablemente posible qué tipo de personas debiera interesarse hoy día por transar en la plataforma de ustedes para criptomonedas?
Hoy día la plataforma para contrato por diferencia, entre ellos las criptomonedas, apunta a personas que tienen excedente financiero, que tienen dinero que realmente pueden ocupar para tomar riesgos.
O sea, no es la renta del próximo mes, para que lo expliquemos bien, sencillo.
No.
¿Ah? Gente que pueda,
no.
Que tenga un colchoncito y que pueda vivir tranquilo y que esto lo pueda ganar como perder.
Exacto. Para eso tenemos una corredora de bolsa. Pueden comprar acciones, fondos mutuos, y para eso está esa corredora.
O fondos de renta independencia, por ejemplo, que son donde es difícil que le desaparezca. Exacto. El capital.
Ahora, me imagino, Cristóbal, que en muchos de los wealth managers que te manejan, los family offices, por ejemplo, que te manejan un portafolio de inversiones, renta fija, renta variable, commodities, esto de la criptomoneda va a empezar a tomar un lugar, digamos, de un 5 o 10% muy probablemente en los paquetes, ¿no es cierto? Los portafolios.
De hecho, hoy día las criptomonedas y la sobredemanda que existe de ellas en parte viene por la toma de posiciones de patrimonio de las familias más ricas del mundo. Claro. Una de las razones también.
Oye, y si no, son los mismos managers de esos family office que están jugando, porque esto además provee otra cosa que se me olvidó decir, entretención. Si esto es muy muy parecido a apostar,
¿eh? Sí. Sí, mientras no seamos el veterinario que va a apostar a Montichero.
La volatilidad que tienen las criptomonedas claramente hacen no recomendable usar el apalancamiento, invertir excedente y tener claro que uno puede perder todo el dinero. Mañana hackean una de las criptomonedas y esto vale cero. Eso uno lo tiene que tener claro.
De acuerdo,
pero puede valer por 100 también.
Oye, vamos a tener que terminar, Cristóbal, agradecerte que hayas estado hasta tan tarde desde Londres.
Así que ha sido muy
quedaron lindo. Más preguntas que...
Yo creo que quedaron un montón de preguntas, creo que mucha audiencia debe tener un montón de dudas todavía, así que es un tema todavía para seguir cortando el futuro. Así que muchas gracias a todos, y sigan conectados con agricultura y con Directo al Grano, ¿no es cierto?
Así es, pues. Muy bien, me despido. Gracias a todos.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.